Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Esta noche la cosa va de juicios. Cuatro juicios para la historia. You and I must make a pact. We must bring salvation back. Where there is love, I'll be there. Nos situamos en el año 1993.
Un niño de 10 años esconde un secreto aterrador. Sus padres lo acompañan a la policía. Y allí, ante la mirada absorta de los agentes, el pequeño Jordan Chandler desvela que Michael Jackson ha abusado sexualmente de él. Los detalles sobre los abusos son tan exactos que la historia solo puede ser verdad. El pequeño cuenta incluso cómo son los genitales del artista. El caso da la vuelta al mundo. Ambas partes llegan finalmente a un acuerdo y Michael Jackson no va a juicio. Eso sí, a cambio de pagar 22 millones de dólares a la familia del niño. Desde ese momento, la sombra de la pederastia acecha al rey del pop. El 1 de marzo de 1996, a las 3:30 de la tarde, la policía lo interroga en el hotel Four Seasons de Nueva York por el mismo delito. Jackson viste chaqueta negra y sombrero de ala ancha. Cuando le preguntan, se muestra sorprendido, se ríe de forma nerviosa, se tapa la cara y bosteza. Michael Jackson tiene 37 años y acaba de publicar su disco History. Años más tarde, en 2003, vuelve a ser acusado por abusos a menores. La sospecha vuelve a caer sobre Neverland. Un chico con cáncer conocido como John Doe denuncia que ha sufrido abusos en el rancho del cantante. Asegura que el artista le enseñó material pornográfico e intentó emborracharlo. 70 agentes se registran entonces la mansión de Jackson. Encuentran material pornográfico. La policía lo detiene y pasa 2 horas en la cárcel de Santa Bárbara, en California. Sale tras pagar una fianza de 3 millones de dólares y se enfrenta a un juicio. Se le imputan hasta 10 cargos. Tras escuchar a 140 testigos, el jurado decide absolverlo. Solo 4 años más tarde, Michael Jackson muere en circunstancias extrañas. Tras su fallecimiento, aquel primer niño que lo denunció con todo lujo de detalles hace pública su verdad. El cantante nunca había abusado de él. Mintió, dice, obligado por su padre. Pero ya no puede pedirle perdón a su ídolo. Michael Jackson está muerto.
Tras estas acusaciones, Michael Jackson no volvió a ser el mismo. El 25 de junio de 2009, fallecía en circunstancias extrañas. Su médico lo encontró moribundo tras haber ingerido medicamentos. En teoría, no pudieron hacer nada por salvar su vida. Millones de personas lo despidieron con un multitudinario homenaje en el estadio Staples Center en Los Ángeles. Quiero saludar a esta hora a Ana Belén Ordóñez, es abogada experta en derecho familiar del despacho Ley 57 Abogados y coautora del libro Juicios mediáticos y presunción de inocencia. Letrada Ana Belén, muy buenas noches y bienvenida a COPE.
Hola, muy buenas noches, muchas gracias por contar conmigo.
Oye, quiero empezar por Jordan Chandler, el primer niño que acusó a Michael Jackson, que más tarde confesó que todo era mentira. Sus padres llegaron a un acuerdo con el artista, lo oíamos. Jackson acordó pagar una indemnización de 22 millones de dólares para cerrar el caso. En su momento, a la justicia, ¿no le resultó extraño que unos padres llegaran a un acuerdo con el presunto abusador de su hijo solo por dinero? Es decir, ¿esto no hizo sospechar sobre la inocencia del cantante?
A ver, en primer lugar, para poder contestar a esa pregunta, tendríamos que diferenciar el sistema legal en el que nos encontramos. No es lo mismo el sistema legal americano que el sistema legal español. Aquí en España quizás es mucho más difícil, porque en España se divide o se desglosa la responsabilidad penal por un lado y la responsabilidad civil derivada del delito por otro. Esa sí se puede transar, sí puede ser posible negociarla, pero la responsabilidad penal no. En Estados Unidos es diferente. Si no hay indicios suficientes, el gran jurado no puede abrir un juicio contra ti y, por tanto, no será juzgado. Es lo que se hizo aquí. Aquí lo que se hizo fue paralizar el procedimiento y a cambio de una suma muy importante de dinero. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Es habitual o no lo es? En Estados Unidos sí nos encontramos que esto es una práctica bastante habitual, donde los procedimientos se basan principalmente en resarcimiento económico del daño causado, pero no es posible o no es así en España, donde tenemos un ministerio fiscal, un ministerio público, que continuaría persiguiendo ese delito en caso de que se hubiese cometido. Y en el acuerdo que firman los padres con Michael Jackson, en ningún caso hay una aceptación de responsabilidad ni de culpa. Expresamente se hace mención a que no está reconociendo los hechos, pero que sí quiere evitar el juicio mediático y el juicio judicial, el legal, por temas que a nosotros se nos escaparían.
Entiendo. Entiendo. Le ruego concreción en las respuestas por no perdernos en lenguajes jurídicos. Oiga, el padre de este chico, de Jordan Chandler, apareció muerto con un tiro en la cabeza solo 5 meses después del fallecimiento de Michael Jackson. Aquel niño, ya convertido en adulto, confesó que todo era un montaje para ganar dinero. Ante estas revelaciones, ¿sería normal en el sistema judicial norteamericano que se reabra el caso de Jordan Chandler y que incluso pudiera cumplir una condena?
En este caso se puede abrir, en el sistema judicial americano sí se puede reabrir el caso, sobre todo pueden pedir una indemnización económica. Si estuviésemos hablando del sistema español, aquí no es posible. Aquí no es posible porque los procedimientos penales se tienen que dirigir contra la persona que comete el delito, no contra otro.
Entiendo. Cuando las primeras acusaciones de pederastia salieron a la luz, Latoya Jackson se manifestó, la hermana de Michael, se manifestó públicamente contra su hermano. Su madre, Catherine, dijo en ese momento que su hija hacía esas acusaciones por dinero. En 2011, 2 años después de la muerte del cantante, Latoya publicó su biografía en la que se retractaba de las acusaciones. ¿Cómo vivió? ¿Qué sabe de cómo vivió la madre de Jackson que su hijo fuera tachado de pederasta incluso dentro de su propia familia y que luego todo se fuera desmontando?
A ver, yo creo que una madre al final siempre es una madre y aunque haya unas acusaciones muy graves, las madres siempre van a intentar creer a su hijo. Y en este caso, de hecho, la madre siempre defendió la inocencia de Michael Jackson. Entiendo que él viviría pues con gran dolor porque al final lo que decimos, es difícil para una madre creer que su hijo haya podido cometer un delito de esas características y en cualquier caso hasta el final va a intentar apoyarlo y no creerlo. Por tanto, imagino que tuvo que ser algo totalmente devastador para ella.
En el año 2003 fue acusado por otro menor de un supuesto abuso sexual. Jackson fue juzgado, 140 testigos declararon en el juicio, entre ellos un actor muy conocido, Macaulay Culkin, quien a día de hoy sigue defendiendo su inocencia. Se le imputaban 10 cargos, 4 de ellos de abuso sexual. Finalmente un jurado popular lo declaró inocente. ¿Nunca encontraron pruebas concluyentes para acusarlo?
A ver, yo entiendo que aquí tendríamos que plantear la pregunta al revés, porque muchas veces nos planteamos presuponemos que son culpables. Cuando fue declarado inocente se entiende que es porque no existe ninguna prueba como para que pueda ser declarado culpable y por tanto tenemos que presumir que esa persona es inocente. A mí lo que me llama la atención es que a día de hoy, tanto en el caso de Michael Jackson como en otros, nos sigamos preguntando cómo es posible que no fuese condenado, cuando tendríamos que decir que esta persona, queramos o no, nos guste más o menos la historia, es una persona que ha sido declarada inocente por un jurado popular que ha escuchado a más de 140 personas de decir sus versiones sobre unos hechos que fueron denunciados. Por tanto, entiendo que los medios de comunicación son demasiado influyentes en el sistema en el que nos encontramos.
Jackson, como hemos contado, murió en el año 2009. Pero ojo que en 2013 y 2014, Wade Robson y Jamie Safe Chacot presentaron varias denuncias porque, según su versión, el cantante habría abusado de ellos cuando eran unos niños. Y mi pregunta es, si el cantante está fallecido, ¿contra quién o quiénes se presentan estas denuncias?
A ver, en España no sería posible denunciar unos hechos penales cuando la persona ha fallecido, porque es lo que comentaba antes, el procedimiento se tiene que dirigir contra la persona que comete el delito. En Estados Unidos es diferente, y lo que buscan esas demandas, más que el reconocimiento de lo hecho o una que sean punibles penalmente o haya una represión penal, lo que buscan esas denuncias o demandas es básicamente un resarcimiento en la vía civil, lo que buscan es una indemnización económica.
Entiendo. Recuerdo las declaraciones que hizo Scott Bryan, un periodista de la BBC, que después de ver el documental sobre Michael Jackson, Leaving Neverland, es decir, cómo la vida, el Neverland, que se emitió después de su muerte. Bueno, este periodista dijo que cuando terminó de verlo, borró todas las canciones que tenía de él en su teléfono móvil. ¿Usted cree, no sé, en qué medida le pueden perjudicar estas acusaciones a su legado después de muerto?
Pues lógicamente entiendo que son manifestaciones muy graves y que le perjudican. De hecho, sobre ese documental, con diferencia de lo que ocurrió en otros anteriores, Michael Jackson ya no estaba vivo como para poder decir si eso es cierto o no, o poder contrarrestarlo. Entonces considero que si ha sido declarado inocente en el único procedimiento judicial que llegó a celebrarse juicio y el anterior no llegó a enjuiciarse, no podemos presuponer que los hechos de ese documental sean ciertos. Y que un periodista de tanto calado como aquel haga esas manifestaciones, lógicamente destrozan parte de su legado profesional, personal, individual, incluso familiar.
Michael Jackson es el tercer artista con más discos vendidos, solo después de los Beatles y de Elvis. Su disco Thriller fue durante años el más vendido, con más de 100 millones de copias. Además, ha llegado a ser la celebridad muerta mejor pagada. Abogada, ¿usted cree que las acusaciones de las que estamos hablando, en fin, acusaciones después de su muerte, tienen como única base conseguir una indemnización? Que, dicho de paso, si fueran ciertas las acusaciones, pedir una indemnización podría tener algo de legitimidad. Pero después de los antecedentes que tenemos, ¿todo esto no es un sucio espectáculo solo por dinero?
A ver, depende cómo lo valoremos, pero sí que es cierto que cuando después esa persona, sobre todo el que primero pone la denuncia, se retracta y dice que eso fue obligado por su padre y que en ningún caso sufrió ese tipo de abusos, que se hayan sucedido ese tipo de denuncias escalonadas, parece ser que son contra una persona de gran capacidad económica y que probablemente, de no ser cierta, lo que buscaban era simplemente una indemnización económica o sacar dinero de una persona que lo tiene.
Ana Belén Ordóñez, abogada, gracias por atenderme a estas horas. Muy amable, gracias.
Hasta luego, buenas noches.
Gracias. Nosotros de Michael Jackson nos quedamos con su música. Era una noche de verano, concretamente la noche de San Juan. Aquel 23 de junio de 1993, Lorena dijo basta. Sin buscarlo, la ecuatoriana se convertía en una mujer mundialmente conocida. Mientras su marido dormía, ella le cortó el pene cansada de años de maltrato. Esta noche recuperamos el caso de Lorena Bobbitt.
Aparentemente es una noche más, y como muchas otras desde que se casaron hace 4 años, John ha abusado sexualmente de su mujer. Ahora su marido duerme plácidamente en la cama. Ella lo mira, humillada, enfadada, resignada. Tiene sed, va por un vaso de agua, pero de pronto algo en la mente de Lorena da un vuelco. Decidida, se dirige hacia la cocina, abre el enorme cajón e impulsivamente coge el cuchillo más afilado que encuentra. Casi sin pensarlo, se dirige hacia el dormitorio. Lleva el cuchillo de 20 centímetros en la mano. Un sudor frío recorre su cuello. Lorena no lo piensa, solo actúa. Entra en la habitación y se detiene en la puerta. Lo mira. Mira fijamente a su marido, a ese hombre que lleva años maltratándola. Entonces se acerca a él, lo destapa y le corta el pene con el cuchillo. Se queda con el miembro en la mano y, muy decidida, sale de la casa que lleva años compartiendo con él en Virginia, en Estados Unidos. Se sube a su coche, lo arranca y, tras conducir unos minutos, tira el miembro por la ventanilla. Lorena no da crédito a lo que acaba de hacer.
No pude pensar en esa reacción. Yo no pude tener control en esa, cuando hice esta acción.
En ese momento, va a casa de una amiga y le cuenta lo sucedido. Inmediatamente después, conduce hasta la comisaría más cercana. Allí confiesa. Harta de sufrir vejaciones sexuales y de todo tipo, ha decidido terminar con una vida de sufrimiento.
Yo me sentía como si estuviera en mi propio hogar. Era como estar encarcelada.
La policía consigue encontrar el miembro de su marido. Lo transportan en una caja con hielo al hospital y deciden intervenirlo. La operación dura 9 horas. Finalmente, los médicos consiguen implantárselo de nuevo. Hubo 2 juicios. En el primero se juzgó a John por abusos sexuales. En el segundo, Lorena fue juzgada por agresión. Tras uno de los casos más mediáticos de la historia, ambos fueron declarados no culpables. Él no fue condenado por violación y ella pasó 45 días internada en un centro psiquiátrico. El juez dictaminó que Lorena actuó así por un trastorno mental transitorio. Después de la sentencia, Lorena siguió recibiendo cartas del hombre que fue su primer gran amor, el hombre del que se enamoró con solo 18 años.
Quiero saludar a Javier Urra, doctor en psicología clínica, todo un experto en temas de familia. Javier, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Bueno, encantado de estar contigo, Adolfo, de estar con tus oyentes y de estar en la cadena COPE esta noche. O sea que muchísimas gracias a vosotros.
Muy amable. Lorena Bobbitt ha contado que cuando fue detenida la interrogaron durante más de 14 horas, la mantuvieron despierta toda la noche. Ella no entendía lo que pasaba, parece que incluso tropezaba al hablar. Bueno, según su versión, nunca le dieron la opción de tener contacto con un abogado que la guiara con las preguntas y respuestas. Más allá de lo que pudiera pasar luego en el juicio, ¿es normal que la policía actúe así durante un interrogatorio? Claro, estamos hablando de otro país, ¿no? Pero esto sería una práctica habitual.
Bueno, en España no. Tenemos habeas corpus, tienes que poner un abogado de oficio o designado en el primer momento, pero desde luego en Estados Unidos sí puede ser. Al final los juicios se basan mucho en el informe que realizan las fuerzas de seguridad y las fuerzas de seguridad intentan obtener la verdad desde bueno el ámbito legal, pero presionando un poco a las personas. Tengamos en cuenta que fue una castración del pene que puede llevar a la muerte de una persona.
Entiendo. La primera vez que John Bobbitt le pega a su mujer, a Lorena, solo había pasado un mes desde su boda. Al parecer John conducía borracho, ella le pidió que se detuviese y él le respondió golpeándola. Esto es lo que ella testifica en el juicio. Claro, al mes de estar, en fin, no quiero con esto justificar que si han pasado 5 años de la boda esto tendría sentido, pero entiéndame lo que le quiero decir. Al mes de casados ya andaba con esta violencia. ¿Ella pudo llegar a un momento en que actuara con cierta premeditación o aquella actitud, aquella acción pudo ser improvisada y producto del hartazgo?
Nada, nada, no puede ser improvisada. Si una persona improvisada es cuando te ponen contra la pared y en un trastorno mental transitorio, en un miedo insuperable, con un cuchillo que tienes en la mano, se lo clavas a otra persona. Pero amputar un pene es una elaboración plena. Bueno, primero, esto es la versión que ella dio, ¿eh? Luego los jueces tendrían que valorar si eso es verdad o no. Si al mes la estaba agrediendo, habrá que ver por qué esa indefensión aprendida le impidió salir de ese hombre que era un agresor. Hemos tenido recientemente en Cataluña a una trabajadora en un bar que también amputaba el pene a su jefe, por cierto, con el que tenía una relación continuada. Bueno, aquí hay que ver si realmente hay una violencia de género que lleva a esa causa, naturalmente que premeditada, o es una excusa por otro hecho. Imagínate que su pareja tenía relaciones sexuales con otra y entonces dice, esto no te lo voy a aguantar, y te corto el pene. Estamos hablando de un hecho gravísimo, ¿eh? Por lo tanto, no demos nada por hecho.
Entiendo. Usted es un psicólogo clínico, le voy a pedir un juicio jurídico, pero querría en todo caso apelar más a su experiencia. John, el tipo, no fue condenado por violación, sin embargo Lorena debió pasar 45 días internada en un centro psiquiátrico. ¿En su opinión fueron justas las sentencias para ambos?
Yo no soy capaz de juzgar lo que no veo y no conozco. Yo trabajo 32 años en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia. Él fue eximido de la violación. Por cierto, que la violación se puede producir, ¿cómo no? Con la pareja, con el matrimonio, con una prostituta, con... Es decir, la violación se puede producir en muchos ámbitos, no solo un asalto. Pero fue eximido, ¿eh? O sea, eso no se pudo demostrar. Lo que sí se demostró es una conducta que le cortó, que le amputó el pene. Y a partir de ahí, pues hay que valorar porque ha sido, y en todo caso es una conducta absolutamente extrema, cabe dejarle, cabe denunciarle, cabe, pero claro, bueno, es muy grave, ¿no? Entonces, los hechos dramáticos de violencia de género, que son terribles, y yo soy una de las 52 personas expertas llamadas al Congreso de los Diputados para el Pacto de Estado contra la violencia de género, no pueden dar tampoco carta libre para acometer estos hechos, que por cierto, si no llegan los sanitarios pronto, acaba con la vida de él.
Entiendo. ¿Cómo podría haber afectado a Lorena Bobbitt el hecho de que toda su vida saltara a los tribunales, a los medios, a la opinión pública, y que la propia opinión pública convirtiera todo lo que pasó en chistes de mal gusto? Porque recordará usted que aquel año, el que saltó el caso a la luz, empezaron a surgir chistes de todo tipo. ¿Esto cómo pudo afectarle a ella?
Yo creo que poco. Primero porque se lo propuso, segundo porque luego, por lo que sé, él apareció en alguna película pornográfica mostrando su pene, lo cual quiere decir que él también, digamos, entre comillas, superó esa situación. Habría que ver cómo era él antes de esa situación, ¿no? Porque llama un poco la atención un tema de tanta intimidad y tanto dolor. Por lo tanto, yo creo que ella dijo, bueno, pues este se ha recuperado, yo hice lo que quise y me liberé, ¿no? Bueno, salió la fama, pero como tantas cosas, sí, se recuerda el nombre, se recuerda el apellido, no se recuerda el apellido de él. No creo que lo padeciera mucho, no lo creo.
Este detalle que me dice me llama la atención. Si decimos Lorena Bobbitt, rápidamente la relacionamos con el caso. Sin embargo, la imagen y el nombre de su marido no ha trascendido tanto. ¿Esto por qué cree usted que ha ocurrido?
Bueno, porque ella tiene además un apellido muy sonoro y porque es la que amputó. Lo de menos es el miembro y la persona a la que se la amputó. Bueno, esto es muy así, ¿no? Si yo digo esta noche en la COPE, quien violó, truncó y mató y quemó a Sandra Palo, toda la gente te dirá Rosita, que por cierto era el menor. Nadie sabe decir el nombre de los otros tres que la acompañaban, que eran mayores. ¿Por qué? Pues porque los medios de comunicación pusieron la lupa y lo más llamativo, el menor.
Entiendo, entiendo. Oiga, este mes de junio vivíamos en España, antes ha hecho usted mención a ello, un caso que no se ha recordado mucho, al de Lorena Bobbitt. El titular de juzgado de instrucción número 3 de Martorell en Barcelona ordenaba el ingreso en prisión para una camarera que cortó con un cuchillo el pene del dueño del bar donde trabajaba y, según usted acaba de decir también, mantenían una relación. Ella dice que lo había atacado y para defenderse de esa agresión sexual terminó tomando esta decisión. Este tipo de casos, con independencia de este caso en concreto y de qué puede haber de verdad o de mentira, pero este tipo de casos de fracturar, de cortar un pene, ¿son más frecuentes de los que pensamos?
No. Son casos excepcionales, por eso son un suceso, son una noticia y por eso esta noche estamos hablando de ello. No se dan esos casos. Puede haber un caso realmente de hecho dramático. Mire, la mujer mata primordialmente poco, en relación con los varones, muy poco, pero lo hace en la cocina, ¿eh? A veces con un cuchillo y a veces con veneno durante mucho tiempo y mucha continuidad. Pero esto de pensar y aprovechar que tu pareja, que está en la cama, y cortar el pene, bueno, detrás de eso hay mucho rencor, hay mucho odio, hay mucho decir, no te mato, te voy a castrar y te voy a cortar los mismísimos para que a partir de ahora seas un castrado. No, es muy similar a cuando un hombre echa ácido a una mujer para marcarla para siempre.
Doctor, termino con una pregunta muy fácil de formular y supongo que muy compleja de responder. La violencia de género no es de ahora, a pesar de que ahora estemos casi puntualmente informados de cada vez que ocurre. ¿Algún día, hombres y mujeres, terminaremos con esta lacra de la violencia de género?
No lo veremos ni usted ni yo. España es un país que ha legislado muy bien, que tiene jueces especializados, que tiene violencia de género. Francia no tiene violencia de género, tiene violencia doméstica, violencia de familia, según los países. Tenemos 55 muertes anuales. Los países nórdicos matan muchísimo más en proporción. En el Oriente, pues ya he dicho que se echa a veces ácido. Esta es una violencia estructural, es una violencia de continuidad. La mujer desde el Paleolítico está en una revolución intentando la igualdad. Se está consiguiendo poco a poco. En España las cosas van un poquito mejor, pero hemos visto el caso de Tomás en Tenerife de matar a una hija, posiblemente a las dos, y luego quitarse la vida, que no es suicidarse, para dañar a su mujer o es mujer. Y hemos visto a otros que han matado a su mujer delante de los hijos para que sufra más. Por lo tanto, es una cuestión de educación, sobre todo a los varones, de ponerse en el lugar del otro, de tener verdadera sensibilidad. No, no lo hemos conseguido. Las enfermeras son mujeres, las educadoras de 0 a 6 años son mujeres, las psicólogas son mujeres, quien cuida a las personas de dependencia son mujeres. Por lo tanto, no hemos conseguido la igualdad. Estamos en el cambio teórico, en el cambio de la epidermis, pero no se está haciendo lo esencial. Bueno, yo me cansaré de decirlo, qué es lo que hay que hacer, ponerse en el lugar del otro y hacer un juego desde muy pequeñito. El que no sabe lo que siente el otro, pierde. Hay que educar en la sensibilidad. Yo he trabajado toda la vida con violadores, con psicópatas, y sé bien cuál es el antídoto y cuál es la vacuna. Se llama sensibilizar desde la más corta edad.
Valoro muchísimo su opinión. Estoy convencido de que los oyentes de este programa también lo hacen. Doctor en Psicología Clínica, Javier Urra, gracias por atenderme, señor.
No, gracias a ustedes y hasta la próxima, cuando quieran.
En 1945, Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Soviética y Francia sentaron en el banquillo a 24 de los principales dirigentes nazis acusados de crímenes contra la humanidad. Esta noche te cuento todo lo que no sabías de un macrojuicio que sentó las bases del derecho internacional. Los juicios de Núremberg.
¡Prisioneros!
Es un martes frío en Alemania. El 20 de noviembre de 1945, a las 7:30 de la mañana, los guardianes de la cárcel de Núremberg despiertan a los presos.
¡Acompáñenlos!
Una vez que se visten, son trasladados hasta el Palacio de Justicia. No son presos comunes. Está a punto de arrancar el macrojuicio de Núremberg. Las fuerzas aliadas, vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, sientan en el banquillo a 24 dirigentes del Tercer Reich por crímenes contra la humanidad. Les juzgarán por los crímenes cometidos entre 1939 y el final de la contienda. Llega el momento de hacer justicia a esos más de 17 millones de inocentes asesinados. Entre los acusados más conocidos,
Mariscal del Reich Hermann Göring, a su servicio, señor.
Se encuentra en Bad Mondorf, una prisión militar del ejército americano. ¿Le han dicho por qué está aquí?
Porque perdimos la guerra y para ser fusilado o colgado.
Eso depende del tribunal.
El sucesor de Adolf Hitler, tras su suicidio, Karl Dönitz. El secretario particular de Adolf Hitler, Rudolf Hess. O el que fuera ministro de Asuntos Exteriores, von Ribbentrop. La expectación es máxima. Más de 200 corresponsales de todo el mundo cubren la noticia. Unos minutos más tarde, a las 10 de la mañana, los acusados se sientan en el banquillo. Está a punto de arrancar la primera sesión. Durante el juicio, se presentan más de 300.000 declaraciones escritas y alrededor de 3.000 documentos. A cada sesión, acuden 100 ciudadanos que acceden a la sala por orden de entrada. Civiles inocentes, que escuchan a Göring, defendiendo cada uno de los asesinatos.
¿Y los campos de concentración?
La idea fue mía. Se trataba de evitar el peligro. Y solo había un camino. Custodia preventiva.
Civiles inocentes a los que se les quiebra la voz cuando ven en la sala la película con imágenes reales del holocausto. El martes 1 de octubre de 1946, por primera vez se bajan las luces dentro de la sala. Ha llegado el momento del veredicto. La escasa iluminación no permite a la prensa fotografiar las caras de los acusados mientras escuchan la sentencia. Los intérpretes traducen el veredicto a los cuatro idiomas empleados durante el proceso: inglés, alemán, francés y ruso. La palabra que más se repite, culpable. El tribunal impone pena capital a 12 de los acusados, pero uno de los juzgados no cumplirá su condena.
Acusado Hermann Göring. El tribunal le encuentra culpable de los cuatro cargos y le sentencia a morir en la horca.
El mariscal Hermann Göring se suicida con una píldora de cianuro horas antes de ser ejecutado en la horca.
El 1 de octubre de 1946, a las 3 menos 10 de la tarde, comenzó la última sesión de los juicios de Núremberg. El mundo entero estaba a punto de conocer el veredicto. ¿Inocentes o culpables? Para aclarar todo lo que ocurrió en ese macro juicio, me acompaña esta noche Fernando Paz, historiador, autor del libro Núremberg. Muy buenas noches y bienvenido.
Muy buenas noches.
Fernando, hay una cuestión. ¿Cuál es la actitud de los acusados? ¿Hubo alguna que llamara la atención en particular? ¿Alguno de ellos se mostró arrepentido de los crímenes que habían cometido?
Sí, bueno, las actitudes fueron bastante divergentes. Eran un grupo relativamente numeroso, efectivamente 20 personas, y cada uno reaccionó de una manera distinta. Arrepentidos, fundamentalmente podríamos señalar el caso de Hans Frank, que fue el gobernador de Polonia, que tenía sobre sí una cantidad verdaderamente enorme de crímenes, por cuanto en Polonia fue el escenario quizá más criminal de todos aquellos en los que se movió la Segunda Guerra Mundial, en el que desempeñaron los alemanes, por una parte, y por otro lado tenemos la figura también de Albert Speer. Lo que pasa es que Albert Speer, el reconocimiento de la culpabilidad de Albert Speer es un tema todavía hoy enormemente debatido, por cuanto en gran medida se ajustó a las necesidades de su propia defensa y de salvar la piel. Él condenó genéricamente todo lo que había pasado y entonces era un hombre con una gran, digamos, con un gran atractivo, con un gran ascendente sobre el tribunal. Supo jugar muy bien ese papel y al tiempo que condenaba los crímenes, digamos con un carácter más o menos genérico, actuaba con una enorme habilidad al sustraerse él a la acusación de culpabilidad. Es decir, los crímenes estaban muy mal, pero es que él no había participado de ellos. Ya. Más o menos es lo que venía a decir. Y luego hubo también el caso del Baldur von Schirach, que era el jefe de las juventudes hitlerianas, que también, con un carácter más preciso quizá, mostró un arrepentimiento. De los tres, probablemente el más arrepentido realmente, para entendernos, seguramente fue Hans Frank. Se convirtió al catolicismo en la cárcel, no lo era anteriormente, y bueno, murió pues arrepentido, en lo que podemos saber, naturalmente, pues de una forma sincera.
La defensa intentó invalidar el juicio alegando el principio de retroactividad, no hay pena sin ley. El objetivo era que no se les procesara porque los crímenes que se imputaban a los acusados no estaban tipificados como tales cuando se cometieron. Los jueces lo rechazaron. A partir de aquí, y en fin, sin ser demasiado exhaustivo, Fernando, ¿cómo prepararon los acusados sus declaraciones y respuestas? Es decir, ¿se tomaron en serio que iban a ser juzgados?
Sí. Sí, sí, desde luego, lo tenían perfectamente claro. Para los aliados, digamos, el juicio fue concebido, según el propio Tribunal Militar Internacional definió, como la continuación del esfuerzo de guerra aliado. Y hay que entender lo que sucedió a la luz de esa declaración. En consecuencia, los acusados tenían perfecta conciencia, y sus abogados, que iban a ser acusados de crímenes enormemente graves, ¿no? Los cuatro crímenes principales, tal y como fueron formulados, ¿no? Crímenes contra la paz, conspiración contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Sobre todo según fue transcurriendo el juicio, muy de principios, ya en las primeras sesiones, cuando se puso de relieve la magnitud de la acusación, la magnitud de los crímenes que se habían cometido, en la sesión en la que comenzaron a aparecer las pruebas del holocausto, las películas, las filmaciones sobre el tema, naturalmente que sí. Ahí, en esa sesión fue en la que tomaron verdaderamente conciencia de lo que pasaba. Fue una sesión que vino prologada por las imágenes de la entrada del ejército alemán en Austria, donde en 1938, en marzo, donde fue acogido con un enorme fervor y entusiasmo por parte de los austriacos, y todos estaban pues en una atmósfera de una enorme, digamos, distensión, riendo, etcétera. Pero en esa misma sesión los norteamericanos introdujeron la acusación a partir de las películas que se habían grabado con la entrada de los aliados en Alemania sobre el holocausto, y fue donde, podemos decir, ahí todo cambió.
Entre los 24 acusados, el tribunal dictó 12 condenas a muerte, 7 de prisión, 3 absoluciones. ¿Cómo recibieron los nazis sus condenas? ¿Se la esperaban ellos?
Pues también en este caso hubo de todo. Hubo quien lo aceptó con absoluta resignación, el caso de Hans Frank, al que habíamos aludido antes, que se había convertido al catolicismo, el caso de Arthur Schlesinkwart, que había sido gobernador de los Países Bajos, un hombre que había muy inteligente, con una gran capacidad de comprensión, que había dado la cifra más alta en los test de inteligencia que se habían practicado en la cárcel y que sabía desde el principio cómo iba a terminar. Y, como digo, lo tomaron con una cierta resignación. Otros con alivio, naturalmente, los que no fueron condenados a muerte, el propio caso que comentábamos antes de Albert Speer. Otros con absoluta incomprensión, como Saukel, ¿no?, que era el encargado de la mano de obra, y que creyó siempre que su sentencia, que el hecho de haber sido condenado a muerte, se debía a un error de la traducción, hasta el mismo momento del ahorcamiento, ¿no? No le faltaba algo de razón en cuanto a que Saukel era el encargado del manejo de la mano de obra, mientras que Saukel era el que proveía a Albert Speer de la mano de obra para la producción de municiones, fundamentalmente, y de armamento, que era el Ministerio de Speer. Entonces, Saukel no entendía cómo él, que era simplemente, por decirlo de alguna manera, ¿no?, el que proveía la mano de obra era condenado a muerte, mientras que el ministerio que le requería esa mano de obra, en este caso Sper, no era condenado a la pena de muerte. Es decir, cada uno lo tomó de una manera diferente. Y luego, en el propio patíbulo, podemos decir, pues los militares aceptaron su destino, podemos decir, con una mayor resignación. O tenemos el caso de Streicher, por ejemplo, Julius Streicher, el propagandista del antisemitismo nazi, que creía que aquello era una celebración judía de su ejecución y que, en fin, terminó desafiando a los verdugos diciendo pronto los bolcheviques os colgarán a vosotros. Jodl, por ejemplo, recordó a su mujer, fue lo último que hizo y gritó viva Alemania. En fin, cada uno, pues lógicamente, como somos los seres humanos, cada uno diferentes, pues reaccionó de una manera distinta. No podemos decir que hubiera un patrón único de comportamiento.
Estos juicios sentaron en el banquillo a hombres poderosos que durante un tiempo habían sido los dueños de Europa. ¿En tu opinión, qué supuso este macrojuicio, políticamente hablando, estratégicamente hablando? Es decir, ¿podemos decir que estamos ante el precedente del Tribunal Penal Internacional de La Haya, que, recuerdo, es el principal órgano judicial de Naciones Unidas?
Sin ninguna duda. Es decir, como antecedente, no cabe la menor de las dudas. Lo que también hay que señalar es que hay muchísima menos polémica al respecto del Tribunal de La Haya que de lo que hay al respecto todavía hoy de los juicios de Núremberg. Como he dicho al principio, por su carácter precisamente declarado de parte, ¿no?, como parte del esfuerzo de guerra aliado. Pero desde un punto de vista jurídico, sí, claro que es un antecedente evidente. El problema de Núremberg es que no tenía antecedentes, porque, como bien ha señalado Adolfo, no estaban codificados los delitos. Sin embargo, ahí habría que señalar algo también. Es verdad que allí lo que falló fue la codificación como tal del delito, es decir, la tipificación del delito. Pero eso no quiere decir que el asesinato no sea un delito allá donde se cometa. Es decir, es que todos los códigos legales del mundo contemplan, por ejemplo, ¿no?, el asesinato como un delito, lo cometa como quien lo cometa y se cometa donde se cometa. Entonces, es la tipificación jurídica concreta lo que no estaba contemplado. En ese sentido, a su vez, Núremberg sí se convierte en un antecedente claro del Tribunal Internacional, claro.
Si quieres profundizar más en este tema, hay un libro, Núremberg, que firma precisamente mi invitado Fernando Paz. Fernando, gracias por atenderme. Un abrazo fuerte. Gracias.
Ha sido un placer, Adolfo. Un abrazo.
Casi 30 años después de la guerra de Bosnia, en 2021 conocíamos una de las sentencias más esperadas. El líder militar de los serbios bosnios, Ratko Mladic, era condenado a cadena perpetua. Esta noche te quiero contar cómo ha sido el juicio del carnicero de los Balcanes, el general serbio bosnio que ordenó ejecutar a miles de personas inocentes a sangre fría.
Físicamente ha cambiado mucho, pero cuando Ratko Mladic entra en la sala donde va a ser juzgado, lo hace acompañado de la sombra que fue y que nunca lo ha abandonado, la del carnicero de los Balcanes. Entra altivo. En su rostro no se atisba el arrepentimiento de las muertes que dejó atrás. Tiene 79 años. Este hombre visiblemente envejecido dirigió el ejército de los serbobosnios en el asedio a Sarajevo, un asedio que se saldó con la muerte de 14.000 personas inocentes. El tribunal también lo responsabiliza de la matanza de más de 8.000 musulmanes bosnios en Srebrenica, la mayor registrada en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Primero separaban a los abuelos de las mujeres o los niños, después los mataban. Atrás quedaba todo el daño que le hizo a un pueblo. Atrás, aquella interminable búsqueda y el rescate de 5 millones de dólares por su cabeza. Durante el juicio en el Tribunal de La Haya gesticula mucho cuando escucha los delitos con los que se le relaciona, aunque en algún momento asoma su orgullo cuando la fiscalía recuerda los crímenes cometidos. Entonces sonríe ante el desconcierto de todos, viste traje y corbata, y su pelo se ha teñido de blanco por el paso del tiempo, pero sigue siendo el carnicero de los Balcanes. De poco le sirve declararse enfermo y débil. El hombre sentado en la sala es el mismo que ordenaba a sus hombres que quemaran los cerebros de las víctimas y que fueran bombardeadas hasta enloquecer. En 2017, el Tribunal Internacional dictamina el veredicto. Es culpable de 10 de los 11 cargos que había en su contra. En 2021, la condena por fin es firme. Cumplirá cadena perpetua por esos 40 meses de asedio a Sarajevo, por todas las muertes que él ordenó, por el trato inhumano a los presos y por tomar a soldados de la ONU como rehenes. Por todo ello, pasará el resto de sus días en prisión.
El personaje es Ratko Mladic. Es el responsable de la peor masacre en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. La CIA y las fuerzas especiales británicas participaron en la búsqueda del militar durante más de 15 años. Finalmente, dieron con su paradero y el Tribunal de La Haya pudo juzgarlo. Hablemos de este personaje y de este juicio. Me acompaña José Ángel Ruiz Jiménez, es profesor del Departamento de Historia Contemporánea y miembro del Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada. José Ángel, muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo. Un placer.
Buenas noches. Profesor, un amplio dispositivo de búsqueda intentó encontrar a este personaje por tierra, mar y aire con el fin de juzgarlo. ¿Cómo tardaron tanto tiempo en encontrarlo? 15 años.
Mladic tenía todo el apoyo del ejército, porque él había sido militar del ejército yugoslavo, del INA. Así que una vez que termina la guerra, él utiliza esas redes y vive en campamentos militares, en bases militares, y contaba incluso con su propio séquito de 15 soldados. Tenía hasta su propio cocinero. Él consigue incluso cobrar su pensión como militar retirado y eso le facilita unos primeros años, hasta 2002, de vida bastante relajada, tranquila, de poco riesgo. A partir de esa fecha, cuando va perdiendo sus apoyos por cambios en el gobierno, van cesando aquellos cargos de responsabilidad que lo protegían, pues tuvo que ir protegiéndose más. Empezó viviendo en Nuevo Belgrado y allí alquilando una serie de apartamentos, cambiaba de uno a otro por seguridad y era un modo muy, muy militar de protegerse con una disciplina enorme. Él cada día hacía lo mismo, contaba con varios guardaespaldas, iba cambiando, como decía, cada pocos días de piso, procuraba comer siempre productos frescos del día, cuidaba mucho su dentadura, todo ello, cuidaba su salud, hacía ejercicio, no ya por disciplina militar, etcétera, sino que la tenía, sino por no enfermar, porque ir al médico, particularmente al dentista, le aterraba, porque le podía suponer el descubrirse.
Entiendo. En el año 2000, profesor, en el año 2011, el carnicero de los Balcanes fue capturado en Lazarevo, un pueblo situado a unos 100 kilómetros del norte de Belgrado, en Serbia. ¿Cómo fue su captura? ¿Él puso resistencia?
Él no puso ninguna resistencia, porque, como iba comentando antes, su vida se fue estrechando, su capacidad de movimiento fue cada vez más limitada, pasó de esos apartamentos de Belgrado a, por miedo a que le traicionaran, prescindir de apoyos, guardaespaldas, amigos, y acabó en una serie de fincas, de familiares, de cortijos, viviendo solo, con lo cual, con el paso del tiempo, su salud se fue deteriorando y él mismo fue marchitándose como persona. Así que cuando lo encuentran, ya no es aquel arrogante militar de 14 años antes, sino que encuentran a un anciano enfermo, demacrado, rendido, que incluso, aun habiendo prometido que jamás lo capturarían vivo, él siempre portaba dos pistolas. Él siempre decía que se suicidaría antes de dejarse capturar. Era una persona que estaba ya totalmente abatida. Se entrega sin ninguna resistencia, se identifica: soy Ratko Mladic, y se deja arrestar.
Con esa pistola no se suicida él, pero sí lo haría su hija Ana, de 23 años. Dicen que se suicidó con la pistola militar de este individuo porque no podía soportar que su padre fuera un asesino. José Ángel, algunos supervivientes de la masacre aseguraron años después que durante la guerra y por orden del carnicero de los Balcanes los subieron apilados en camiones de noche y los llevaron a un campo abierto. Allí les ordenaron que se tiraran al suelo. Iban a, sin duda, a ejecutarlos. En ese momento comenzaron a disparar sin piedad y naturalmente lo hacían contra estas personas. ¿Cómo se mostraba el militar durante el juicio cuando escuchaba momentos tan duros como el que yo acabo de narrar?
Es curioso ver cómo Mladic ha mostrado diferentes actitudes. Al principio, una vez, por cierto, bastante recuperada su salud, el arresto le permitió tener mejor atención médica, así que ya empezó el juicio con bastante más fuerza, energía, determinación de la que tenía cuando fue arrestado, pues desde amenazar, hacer el gesto de cortar el cuello a acusadores y testigos, hasta decir esos crímenes de los que se me acusan son horribles, como rechazándolos, hasta decir que todo era mentira, hasta el silencio con el que acogió la última sentencia, la definitiva.
Uh-huh. Sabemos que la lectura del fallo tuvo que ser interrumpida durante más de media hora. Parece que este individuo, que Ratko, tuvo una crisis de hipertensión. La sentencia se hace firme en 2021. El carnicero de los Balcanes era condenado, como hemos dicho, a cadena perpetua por genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, secuestro y asesinato. ¿Cuál fue su reacción tras oír este durísimo veredicto?
Como comentaba antes, su reacción fue bastante fría. Él ya la esperaba, y aunque su salud es muy delicada y ya carece de la energía de antes, lo cual también contribuye a una aceptación más pasiva de las circunstancias, sus palabras más representativas han sido que él no es importante ya, que lo importante es la República Srpska, el país que, gracias a su lucha en la guerra, existe para los serbobosnios con un gobierno autónomo, así que la afirmo yo, no soy importante, nuestra república lo es, cuídala. Y ese ha sido prácticamente su testimonio político, y puede que sus últimas palabras públicas.
Es muy fuerte, porque estamos hablando de miles de muertos bajo sus órdenes, lo importante es el país que existe, pero fíjate, más de 11.000 en el asedio a Bosnia, 8.000 musulmanes, 1.500 de esos muertos eran niños. Además, millones de mujeres y sus hijos fueron deportados. Profesor, ¿en algún momento el carnicero de los Balcanes ha pedido perdón a sus víctimas?
Nunca, en ningún momento. Él, en principio, ni siquiera reconoce la legitimidad del tribunal, porque afirma que nadie pide perdón por las víctimas serbias, así que él tampoco pide perdón por las víctimas de los serbios. Y de lo que él está convencido es de que libró una guerra justa y que él ha sido el chivo expiatorio que ha pagado por todos esos crímenes, esas violencias de la guerra del lado serbio, pero que también las hubo de los otros lados, que no se le ha tratado igual. Y ese sentimiento de agravio, de injusticia, en parte en su mente blanquea, justifica sus propios crímenes. En lugar de pensar en ellos, él se centra en que no se ha tratado igual a los otros criminales, que era una guerra, que todos fueron iguales, y que al fin y al cabo él, pues aunque pase la vida en la cárcel, consiguió dar a su pueblo lo que su pueblo necesitaba.
Va a tener mucho tiempo para pensar, porque va a pasar el resto de sus días en la cárcel. ¿Sabemos cómo es el centro donde va a cumplir condena y cómo será su día a día en prisión?
Pues no va a variar mucho del que ha sido en los últimos 10 años que ha estado en prisión. Su celda tiene 15 metros cuadrados, está equipada con televisión, con un portátil sin internet en el que está escribiendo sus memorias despacio, porque su salud es realmente delicada. Ya lo era cuando lo capturaron, ha tenido derrames cerebrales, ha tenido ataques al corazón. Hay un gimnasio disponible, que ya no usa por motivos de salud. Se le permite, al igual que al resto de presos, estar fuera de la celda durante las horas del día. Y, curiosamente, en la cárcel, pues tanto él como otros acusados de diversos bandos han tenido una curiosa reconciliación en ese día a día. Gente con la que no se hablaba, como su expresidente Radovan Karadžić, pues cuando coincidieron jugaban al ajedrez, pasaban tiempo juntos, etcétera, ya no van a estar juntos. Pero incluso estos serbobosnios, croatas, bosniacos, pues durante los años de esperar juicios, hicieron partidos de fútbol entre ellos, bebían juntos, comían juntos. Mladic no ha participado mucho de eso, porque su arresto se produjo ya muy tarde y él ya era una persona mayor y también muy representativa. A partir de ahora lo que le espera es bastante aislamiento, y como dice Adolfo, pues va a tener mucho tiempo para seguir pensando, aunque previsiblemente le queda ya poco de vida.
La privación de libertad de por vida es una durísima sentencia. Pero él ha podido jugar al ajedrez, ha podido jugar al fútbol, hacer amigos. Los más de 20.000 muertos que él dejó en este mundo, esos ya no podrán jugar ni al ajedrez ni al fútbol. Profesor José Ángel Ruiz Jiménez, gracias por atenderme a estas horas. Muy buenas noches.
Buenas noches. Un placer, Adolfo.
Cuatro juicios. Juicios que forman parte ya de la historia. Recuerda que vamos al boletín de noticias, ahora noticias de las 3 de la madrugada, 2 en Canarias, y que después repasaremos momentos, acontecimientos, personajes de un año que ha formado parte de nuestra vida. Vamos al boletín de las 3:02 en Canarias y recuerda que luego seguimos.
Lo probé todo para sentirme tienes que pagar.